Uno de los congresistas más serios y estudiosos del tema es don Óscar Darío Pérez. Él es del Centro Democrático y nos atiende a esta hora. Congresista, buenos días. ¿Me escucha, don Óscar Darío? Buenos días.
Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial.
Decía que usted es uno de los congresistas más estudiosos y preparados en este tema. Naturalmente está en la oposición. Pero independientemente, quiero hacerle la misma pregunta que le hacía a un profesor hace unos instantes de la Universidad de los Andes. ¿Cuál es la diferencia entre esta reforma tributaria y la que presentó Alberto Carrasquilla?
Bueno, Julio, lo primero es, para entrar en esas honduras de las diferencias, hay que precisar que, como lo decía el profesor, porque lo pude escuchar, que la de Carrasquilla tocaba mucho más temas del IVA que esta, en el sentido de que cambiaba la denominación de bienes exentos a bienes excluidos, productos del sector agropecuario, prácticamente pues alimentos procesados para pollo, cárnicos, lácteos, etcétera, y eso en el fondo era no devolverles el IVA del proceso productivo, y eso aumentaba los precios finales de esos bienes, Entonces, prácticamente la diferencia podría estar allí, pero esta tiene unos puntos muchísimo más gravosos en cuanto al tema de renta para personas naturales, dividendos, ganancias ocasionales, patrimonio. Pero si la miramos desde el punto de vista numérico, solamente numérico, son bastante parecidas. Esta tiene un alcance de 25 billones de pesos en el primer año, terminando en 50 en el año 2026, y la de Carrasquilla estaba por los lados de 20, 23 billones de pesos, o sea que numéricamente son muy similares.
Doctor Óscar Darío, el profesor nos pintó un escenario realmente asustador en lo que usted acaba de tocar, materia de dividendos, en donde sumando unos con otros los impuestos pueden llegar al 70%. Pero también la conclusión es que, ojo, el sistema productivo, la cadena productiva va a ser la más afectada. Pero si no se toca a los ricos, que son los dueños de las fábricas y de las empresas, ¿de dónde más puede salir el dinero?
Bueno, yo también escuché al profesor en esa materia. Y lo que él dice es que cuando una empresa produce utilidades, paga sobre esas utilidades un 35%. Pero luego esas utilidades o las decreta o las deja en la empresa como una reserva para futuras ampliaciones de la fábrica o para gastos futuros, para cualquier cosa, cualquiera de los dos hechos, constituye ya para los accionistas un dividendo recibido. Y ese dividendo hasta hoy paga el 10%. Con la propuesta de la reforma lo ponen a tributar como la tarifa general del impuesto sobre la renta. Y esa tarifa hoy arranca en un 19, pues para ciertos ingresos 0%. Luego llega a un nivel de 19%, luego llega a un nivel del 28, luego del 30, 33, 35, 39. Entonces, dependiendo del monto de esos dividendos que una persona reciba, puede llegar a una tarifa sobre esos dividendos del 35%. Entonces, yo supongo que lo que el profesor quiere decir es que se sumarían la tarifa de los dividendos más la tarifa de lo que pagó la empresa, y eso da un 70. Pero es que hay dos formas de aumentarle los impuestos a las empresas. No es cierto cuando se dice que aquí a las empresas no se les aumentaron los impuestos. Claro, se les mantuvo la misma tarifa, o se les, pues la propuesta es mantenerle la tarifa del 35%. Ahí no hay cambio. Lo que pasa es que el cambio viene por la base gravable. Antes, por ejemplo, hoy, las petroleras, las regalías que pagaban eran un gasto deducible. Con el proyecto no va a ser deducible.
Sí.
Por ejemplo, a las empresas les decían, a las empresas antes, a las productoras de petróleo, etcétera, les decían, ustedes no pagan sino el 35, aquí les están diciendo, ustedes van a pagar el 35, pero las regalías no me las puede restar de la base gravable. O sea que va a ser una base gravable más alta. Y además les dijo, si ustedes exportan, porque el petróleo se produce para exportar, si ustedes exportan y exportan por un precio superior a un umbral que yo voy a poner, me paga un 10% más. Entonces esa forma de subirle los impuestos a las empresas. Lo mismo la ganancia ocasional, que también se le subió a las empresas al 30%.
Representante, muchos críticos ya han dicho que esta reforma afectará el bolsillo de las clases populares porque se mete con la picada, con cualquier cantidad de alimentos azucarados, ultraprocesados que afectan la salud. ¿Usted piensa lo mismo o si hay un equilibrio?
A ver, sobre ese punto vamos a ser bien precisos. En la exposición de motivos, dice la exposición de motivos que no se va a tocar el costo, o sea, el impuesto para salchichones, para embutidos, para butifarra y otros. Dice en la exposición de motivos. Pero en el articulado se va y dice que hay un impuesto del 10% por ser unos productos ultraprocesados. Y ahí ese costo lo lleva incluyendo esos productos. Entonces, en la exposición de motivo se habla de unos, pero en el articulado no se excluyen. Eso lo tendrá que determinar el Congreso de la República. Y en ese artículo al que me refiero, es el artículo 49, habla, por ejemplo, de quiénes tendrían ese 10%. Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados, harina, embutidos y productos similares de carne, embutidos. Luego dice, preparaciones y conservas de carne, papas fritas, patacones, chicharrones empacados, snacks, galletas dulces, barquillos, obleas, ponqués, bizcochos, merengues, una cantidad, que esos son productos procesados. Esa palabra de ultra, nadie la ha definido, procesados. Ahora, ahí nos quedan muchas inquietudes. Por ejemplo, la leche, que no se dice aquí, es un producto procesado. El hecho de que la lleven y le hagan un proceso, la leche cruda, y luego la lleven y le hagan un proceso para expenderla al público, ya está procesada. Entonces, todas estas cosas que se dicen por el momento tendrán que ser estudiadas por el Congreso, precisadas por el Congreso, pero a hoy el articulado sí establece costo para esos bienes que usted, para esos productos que usted acaba de mencionar, como los salchichones, las mortadelas, etcétera, y también para las bebidas azucaradas.
Representante, digamos que hay una diferencia fundamental entre la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla y la reforma Ocampo, y tiene que ver con la base sobre la que los colombianos tendrían que pagar impuesto de renta. En esta reforma es más alto ese umbral al umbral presentado por Carrasquilla. ¿Usted cree, representante, que los colombianos de clase media, es decir, se debería bajar ese umbral, esa base para pagar el impuesto de renta, o se debería mantener tal y como está?
Bueno, la reforma no es tan fundamental como lo dijimos en el primer en la primera respuesta. Sí hay diferencias, pero no tan apreciables como de pronto podrían pensar algunos. A mí me parece que el gravamen a las personas naturales, para hablar de impuesto de renta, a mí sí me parece que se sube vertiginosamente. Y lo voy a poner no solamente para el que gane de 10 millones de pesos para abajo, póngalo del que se gane 10 millones de pesos para arriba, 12 millones, 15 millones, 18 millones, comienza con una tarifa del 19%. Y si estamos hablando de ingresos de clase media, no sé, de 15 a 20, 25 millones, el crecimiento es superlativo. Es decir, las tarifas se están acomodando por ese lado y por esa razón. Es por esa razón que hay un recaudo estimado para personas naturales por la vía del patrimonio y de la renta de 8.2 billones. Pues tendrán que salir de alguna parte. Eso sí, se garantiza que no van a salir de los que ganen menos de 10 billones. No se olvide que 10 billones es bruto. A eso usted le aplica hasta el 40 que se les mantiene. Entonces esos son para salarios que netos terminan siendo de 6 millones netos, después de bajar el 40%. Lo de Carrasquilla hablaba de 5.400.000, o sea que en ese sentido es muy similar y muy parecida.
Representante, a mí el impuesto que más me preocupa es el de patrimonio, porque me parece que ese es el que, además de lo ya dicho, afecta de una manera que no es justa. El patrimonio es el ahorro que logra un trabajador, así sea pues de amplio espectro, pues me parece que es desestimular totalmente la actividad productiva.
Así es, doctor Casas, ni más ni menos. El impuesto al patrimonio es un impuesto totalmente antitécnico. Es más, en muy pocas legislaciones del mundo existe. Se toma casi que como un impuesto a la riqueza y se toma para cosas muy extraordinarias. El Congreso lo había decretado por 2 años, por patrimonios líquidos superiores a 5.000 millones de pesos. Este proyecto de reforma, el primero, baja la base gravable, dice que ya no son de 5.000 sino de 3.000, que tampoco es cierto. Cuando uno multiplica las VT da 2.700 millones de pesos para arriba. Y segundo, ese impuesto de patrimonio, pues ya en el pasado ha pagado la renta, ha pagado por la vía de la renta, ha pagado los impuestos correspondientes. Ahora en esta reforma el impuesto de patrimonio ya no es temporal, es permanente. ¿Para quién? Para las personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a 2.700 millones de pesos y tiene una tarifa que va entre el 0.5% y el 1%. Entonces, si usted mira esto, los patrimonios de los colombianos están expresados en diferentes formas. Hay unos que los tienen más líquidos, otros que los tienen en inventarios, otros que los tienen en tierras. Y algunas de esas tierras a veces no producen lo que el mismo impuesto de patrimonio está pidiendo. Entonces, es una discusión larga, pero sí que es un impuesto antitécnico. Y aquí hay una expresión muy clara, pues el que tenga patrimonios superiores a esa cifra sabe que ya va a ser un contribuyente anual, ya no con la esperanza de que va a acabarse en 1 o 2 años, sino que va a ser siempre ese impuesto. Entonces, sí, es un impuesto un poco antitécnico. Mire, por ejemplo, para hablar del patrimonio, no solamente una persona viene pagando el impuesto de patrimonio y se muere, le surge otro impuesto nuevo, que es el de ganancia ocasional. ¿A quién? A los herederos. Ese impuesto hoy es del 10% de herencias, legados y donaciones. Con la reforma entra a la tarifa general, pudiendo llegar hasta el 39%. Leo ahí las expresiones de un tributarista francés, Piketty, que es un amigo de grabar las herencias y los legados y las donaciones. Y leo también algunos ilustres ex premios Nobel de economía que piensan en forma similar. Claro que hay otros premios Nobel de economía que piensan totalmente diferente, o sea que esto pues no es porque lo piensen uno es así o no es así, pero el impuesto de patrimonio es absolutamente gravoso como está en la propuesta.
Representante Oscar Darío, gracias por atendernos, una feliz mañana y arranca el debate.
Sí, señor, arranca el debate y vamos a tratar de aportar en la mejor forma posible una oposición respetuosa, democrática, reflexiva, que no nos vamos a atravesar pues a nada por atravesarnos, no, vamos a hacerlo con criterio técnico y esperemos que el gobierno igualmente pues atienda nuestras recomendaciones.
Que así sea. Doctor Oscar Darío, feliz mañana y gracias por explicarnos.
Muchas gracias a ustedes.